Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En este lunes de calor, ¿verdad? Parecía que se hacía de rogar, pero ya está aquí el verano. Ahora mismo me encuentro en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, muy cerquita de donde está la Puerta del Retiro. Un parque que, por cierto, se cerró en el día de ayer como consecuencia, bueno, pues de esta ola de calor. En Madrid estamos en alerta naranja. A esta hora, a la 1 de la tarde, se está activando. Y ahora sí que podemos hablar de verano con todas las letras. Porque ahora mismo, como decimos, nos encontramos a más de 35 grados a la sombra. Hay alerta naranja en casi toda la mitad sur de la península y roja en las provincias de Sevilla y de Córdoba. Enseguida vamos a estar por allí, como también vamos a pasar por Valencia en este mediodía, pero no para hablar de calor, sino para hablar de política. Hoy se han constituido las Cortes Valencianas, el primer paso que va a acabar con el candidato del PP, con Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat. Se va a cumplir así el pacto con Vox que incluye que el partido de Abascal forme parte del gobierno valenciano. Desde luego, este escenario con Vox en el Ejecutivo es el que ha movido todos los cimientos del pacto que PP y Vox estaban diseñando en varias regiones. Pero donde el puente se ha venido abajo es sin duda en Extremadura. Tanto que hasta ahora sigue siendo más probable una repetición de elecciones que llegar a un acuerdo entre ambos partidos. El problema es el mismo de siempre, que Vox pide entrar en el gobierno de la Junta a cambio de sus votos y que el PP quiere gobernar en solitario, pues más bien con acuerdos puntuales. El problema que tiene el PP en Extremadura es que sí o sí necesita a los diputados de Vox, ya que el Partido Socialista ganó las elecciones y si hubiera un gobierno en minoría, pues sería para el Partido Socialista, porque los populares por sí solo pues no llegan. Con este escenario, el viernes por la tarde la situación estaba bloqueada, pero el fin de semana ha dejado el intento de la candidata del PP, de María Guardiola, de reconstruir los puentes de negociación con Vox. Esta reconstrucción se plasma hoy en una carta a la militancia del PP, en la que Guardiola da un giro de 180 grados y dice que ahora es imprescindible el diálogo y el acuerdo con Vox. Una posición más bien conciliadora, que es muy diferente a la que mantenía hace una semana cuando dijo pues que no podía meter en el gobierno a alguien que, por ejemplo, negaba la violencia machista. Sinceramente, ver a un político decir una cosa y la contraria a nadie le pilla de sorpresa, ¿verdad? Ocurre habitualmente en todos los partidos. Pero lo que siempre es interesante es ver cómo justifican, ¿no?, esos cambios, esos matices, esos giros en la estrategia. En este caso, lo que sabemos es que el asesor de campaña de María Guardiola ha renunciado porque le señalan como el artífice de la ruptura con Vox y la candidata del PP ha vuelto a tender la mano. Bueno, seguramente el que marcha tiene su responsabilidad, pero es de suponer que la cabeza visible del PP extremeño también tenía algo que decir en esas estrategias que se marcaron en las negociaciones. La propia Guardiola ha anulado el comité ejecutivo que estaba convocado para, bueno, pues no meter más presión a la dirección nacional ante cualquier declaración que se pueda malinterpretar, ¿no? Así que Partido Popular y Vox están condenados a entenderse en Extremadura, ¿no? Como podría decir un bolero. De lo contrario, ambos saben que la repetición electoral es una opción arriesgada para la derecha. De repetirse los comicios, es más que probable que el Partido Socialista de Extremadura mejore sus resultados, y más si se produce una negociación fallida entre Partido Popular y Vox. La historia de estos dos partidos, de ahora en adelante, lleva por nombre algo así como el de una telenovela, ¿no? Ni contigo, ni sin ti. Pero en este lunes, en este 26 de junio, hay más cosas que están pasando, además de los pactos electorales, que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues efectivamente, Sofía, está pasando que hace mucho calor y creo que tú lo estás comprobando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. 35 grados y estoy debajo de un árbol, no te quiero imaginar al sol. Ahí pues se superan los 38 hasta sí, ahora.
Aquí estamos un poco más fresquitos, así que te cuento, los más de 2 millones de españoles residentes en el extranjero ya pueden bajarse de internet las papeletas de las candidaturas para poder votar en las elecciones del próximo 23 de julio. Como se eliminó el voto rogado, les han llegado directamente y no han tenido que pedirlas con antelación. Eso es para las elecciones generales, porque de las autonómicas de mayo todavía quedan pendientes la constitución de varios gobiernos gobiernos y parlamentos, no solo el de Extremadura. Para esto último tienen de plazo esta semana y hoy hemos visto ya cómo quedaba formado oficialmente el Parlamento de Valencia, como contabas, y también el de Asturias. El jueves se iniciarán los trámites en Cantabria. Y hoy también nos preocupa el estado de salud de Carmen Sevilla. La cantante, actriz y presentadora de 92 años se encuentra ingresada en estado grave en el madrileño Hospital Puerta de Hierro. Ha sido trasladada desde la residencia donde vivía desde que le diagnosticaron Alzheimer. Y los seises de Toledo cantarán el próximo jueves la misa presidida por el Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Son más de medio centenar de niños y jóvenes que desde hoy están en Roma, donde mañana cantarán en una misa en el altar de la Catedral de San Pedro en la Basílica Vaticana. El miércoles participarán también en la Audiencia General y darán un concierto en San Juan de los Florentinos.
Real Madrid amplía el contrato de Luka Modric. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Plan renove del Real Madrid que se cierra hoy con la cuarta renovación. Kroos, Nacho Fernández, Ceballos y hoy Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
El centrocampista croata que cumplirá 38 años el próximo mes de septiembre iniciará su duodécima temporada en el Real Madrid en las próximas semanas. Modric lleva 488 partidos con el Real Madrid y ha ganado 23 títulos, entre ellos 5 Champions. Tenía ofertas suculentas procedentes de Arabia, pero al final ha decidido continuar en el Real Madrid. El croata será el segundo capitán de la plantilla madridista.
Renovación en el Real Madrid en el día en el que se ha anunciado el fichaje de Ilkay Gundogan por el Barcelona para las dos próximas temporadas.
Hola, culés. Estoy muy feliz de fichar por el Barça, emocionado por esta nueva aventura y sobre todo de unirme a este magnífico club.
Forza Barça.
Y en ciclismo ha anunciado Movistar su equipo para el Tour de Francia con Enric Mas a la cabeza junto a Jorgensen, Oliveira, Pedrero, Guerreiro, Mühlberger, Izaguirre y Aramburu. El Tour va a empezar el sábado en Bilbao.
Bueno, pues con abanico y como complemento, aquí seguimos en Mediodía COPE. Enseguida seguimos aquí contando en Madrid los efectos de esta primera ola de calor del verano, pero sin duda gran parte de la atención informativa nos tiene a todos pendientes y en vilo de lo que está ocurriendo en Rusia. La situación en Moscú parece que está ya más normalizada después de un fin de semana muy tenso, de infarto diría yo, para la Federación Rusa. El grupo Wagner, un ejército paramilitar que ha jugado un importantísimo papel en la invasión rusa en Ucrania, dio la vuelta a sus tropas la madrugada del sábado y puso rumbo a Moscú. Parecía una rebelión en toda regla y la mecha de la guerra civil a punto ha estado, sin lugar a dudas, de encenderse. El líder de este ejército paramilitar es Yevgeny Prigozhin, conocido como el cocinero de Putin, un oligarca ruso que aseguró el sábado que su intención era la de liberar a Rusia de la corrupción, especialmente la del ministro de Defensa, ¿no?, a quien acusa de bombardear a sus propias tropas y de esconder cadáveres rusos, por ejemplo, en fosas comunes, entre otras muchas declaraciones. Las tropas del grupo Wagner tomaron Rostov, una ciudad fronteriza con Ucrania, y pusieron rumbo hacia Moscú. Incluso se produjeron enfrentamientos con el ejército ruso. Un helicóptero fue derribado por los militares, paramilitares, y murieron 8 soldados. Durante unas horas parecía que el conflicto iba a ser inminente. Sin embargo,
ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
La mediación del presidente de Bielorrusia puso fin al conflicto. Las negociaciones entre Putin y Prigozhin han terminado con el regreso de todas las tropas a sus posiciones al frente en Ucrania. Prigozhin se encuentra en paradero desconocido, aunque parte de la negociación era que podía refugiarse en el país bielorruso. Las imágenes de este fin de semana de tensión dejan sin duda, bueno, pues muchos momentos. Decenas de personas en Rostov intentaron, por ejemplo, salir de la ciudad tras la llegada del grupo Wagner. Otras tantas le despedían entre aplausos y vítores. Durante la rebelión, Ucrania ha intentado aprovechar el momento para ganar terreno en su contraofensiva y, según Estados Unidos y la Unión Europea, la crisis ha demostrado la fragilidad del liderazgo de Putin y ha minado la confianza de los ciudadanos rusos. ¿Cómo es el ambiente por allí? ¿Qué se respira? ¿Cómo han pasado las últimas horas en una ciudad tan grande dentro de Rusia como es San Petersburgo? Vamos a averiguarlo con Carlos Mateos. Es español y vive allí, en San Petersburgo, al norte de Rusia. Allí la guerra quizás se siente más lejana y las acciones del grupo Wagner quedan a cientos de kilómetros, pero sin duda siguieron muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo. Carlos, buenas tardes, a kilómetros de distancia.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, lo primero de todo es preguntarte cómo estás tú, ¿no? ¿Cómo habéis vivido este fin de semana? No sé si habéis tenido mucha tensión, mucha incertidumbre con todo lo que estaba ocurriendo.
No, la verdad es que alucinando un poco, ¿no? De todo lo que se ha producido ayer y un poco del surrealismo, ¿no? De todo esto.
¿Por qué crees que hubiera pasado si hubieran llegado a Moscú? Quizá está más la vara de medir en eso, ¿no? Me refiero en el terreno del miedo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que es que aquí las noticias llegan un poco con cuentagotas. Yo realmente me enteré por las noticias europeas, ¿no? De lo que estaba pasando y ya me puse un poco a indagar y el tema es que nadie ha dicho realmente qué intenciones tenía Prigozhin, ¿no? A la hora de llegar a Moscú. Es decir, qué motivos tenía de hacer esta movilización y de demostrar el potencial que tiene de llegar a la capital rusa, ¿no? Y luego, ¿qué? O sea, llegas a Moscú y ¿qué haces, no? ¿Esperas que Putin te reciba o te lías a cañonazos? Y de repente, cuando la gente se está haciendo esas preguntas, decide darse la vuelta porque ha tenido una conversación por teléfono con Lukashenko y nadie sabe lo que ha hablado y aquí pasa y después gloria, ¿no? Y Rusia dice que no pasa nada, que te vayas y este hombre dice pues que tampoco, que todo está bien. Claro, claro. Entonces, aquí la gente está un poco alucinando, ¿no? De que se produzcan este tipo de movimientos y que no son productivos para nadie, ¿no? Entonces, bueno, así estamos un poco, a verlas venir.
Ya, ¿cómo os ibais informando vosotros? Porque claro, no sé lo que han dicho los medios oficiales de lo que hemos visto.
Lo mismo, exactamente lo mismo que habéis estado contando vosotros y que se ha estado diciendo en la prensa de Occidente, ¿no? Que de repente, pues, por motivos H, pues este hombre decidió hacer una movilización, acercarse a la capital y que a las horas, pues, decidió detenerlo todo para evitar un baño de sangre. Es decir, las mismas palabras y lo mismo que se ha dicho. Ni han dicho más ni menos. Así estamos.
En España se habla, bueno, pues de que esto puede debilitar, ¿no?, el liderazgo de Vladimir Putin. Yo no sé si eso, me imagino que en Rusia no, pero no sé si en el entorno en el que puedes moverte se puede estar comentando.
Nada, o sea, eso, lo que se dice bien, es decir, es la opinión de cada uno, ¿no?, y se están publicando muchos artículos y se están diciendo muchas cosas en los medios occidentales acerca de que esto puede debilitar la posición de Putin. Puede ser, pero aquí no se respira eso. Nadie está diciendo, mira qué débil es Putin, mira que no puede controlar a sus soldados, ¿no? Esto ha sido la decisión de una persona ajena, que sí, que trabaja para Putin o que trabajaba y no sé de qué forma puede afectar eso a la posición actual de Putin en este momento. Desde luego la gente sigue teniendo la misma opinión, ¿no? Positiva, negativa, pero que Putin está más débil que antes, no lo creo.
¿Cómo se ve ahora mismo, Carlos, la guerra allí, sobre el terreno, me refiero, en Rusia? ¿Qué se dice? ¿Se habla de algún avance, de que esto está enquistado? ¿Se está volviendo más impopular entre la población?
La gente está un poco cansada, o sea, la gente de a pie, ¿no? Las normales. Aquí hay de todo, ¿no? Rusia es muy grande y evidentemente hay gente que está a favor, que tiene sus motivos, hay gente que está en contra, pero realmente el cansancio ya se nota, ¿no? Porque el día a día se vuelve más complicado. Yo creo que como en todas partes, ¿no? Se nota económicamente, se nota el cansancio moral. Todo el mundo está cansado de escuchar las mismas noticias, de que la cosa no avanza, de que no hay un final, y eso es lo que se dice, nada más. Es decir, ya es un poco cuestión de cada uno el la opinión que tiene, ¿no? Pero sí, el cansancio general se nota.
¿Y notáis esas sanciones económicas que llevamos viendo, bueno, desde casi el comienzo de la guerra, ¿no? Pero que conforme avanzaban los meses parece que ya no se habla tanto de en este lado, ¿no? En el que estamos también muy pendientes de la situación, pero no sabemos si ahí en el país se dice o no se dice.
Es que no, sinceramente no. Es decir, desde el 2014 que surgieron las primeras sanciones con Crimea, Rusia ha aprendido a buscar alternativas, ¿no? Cada vez que se cierra una puerta, aquí abren otra. Y cuando empezaron a haber escasez de productos europeos, salieron productos rusos derivados. Y ha vuelto a suceder ahora. Realmente, y te soy sincero, por lo menos en mi caso personal, ¿no? Salvo el primer paquete que surgió en el que se cancelaron las visas y las Mastercards y todo el problema que ha habido con los bancos, todo lo demás que han hecho hasta el, no sé si el paquete, ¿no?, que se ha publicado ya, la gente no lo nota. Salvo, pues eso, los precios, que sí, que varían y que hay productos que ya no hay, pero que han salido derivados y pues la gente se acostumbra a eso, nada más. No se están realmente notando tanto como hacen entender.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra. Me imagino que, Carlos, a ti lo ocurrido el fin de semana y tal no te va a cambiar los planes, ¿no?, ni a trastocar el que, me refiero, continúes viviendo ahí en Rusia.
Sí, yo de momento no me voy a ningún lado porque no tengo ningún motivo, ninguna razón y tampoco veo que me vaya a ayudar de ninguna forma. Así que de momento y que mientras que la situación continúa así tranquila por igual. aquí seguimos. Sí.
Pues Carlos Mateos, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por ser nuestros ojos y nuestros oídos en ese país acerca de lo ocurrido en las últimas horas. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, tengo aquí a mi lado al compañero Luis Mateos haciéndome de abanico, porque madre mía, 36 grados marca el termómetro que tengo yo aquí colocado en la puerta de Alcalá a la sombra. Y esto no para de ser sofocante, ¿no? Vas notando cómo se discurren esas gotillas de sudor por la frente, porque madre mía el calor que hace. Ahora a la 1:00 p.m. se acaba de activar aquí en Madrid la alerta naranja por altas temperaturas y vamos a seguir con este episodio de esta ola de calor por lo menos hasta el jueves. Y peor están en otros puntos de España, ¿eh? 8 comunidades hay en alerta. Si abrimos un mapa de alertas ahora mismo, vemos a más de media España o con color amarillo o naranja. Pero es que además hay dos puntitos, dos provincias en rojo, que son Córdoba y Sevilla, donde ni te cuento el calor que tienen que estar pasando hasta ahora. Si yo lo que veo es a poca gente trabajando, la verdad, en la calle, más bien a más de uno en una terraza disfrutando de un buen refresco fresquito, de abanicos, de ventiladores de estos de mano que se están poniendo también de moda para estas altas temperaturas, no me quiero imaginar cómo están allí. En la capital andaluza esta noche, sin aire acondicionado, ya te digo yo que ojo, no ha podido pegar nadie, porque los termómetros han llegado a marcar 30 grados, pero es que esta tarde se pueden superar los 44. Vámonos hasta la capital andaluza, Sevilla. Dani Trigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sofía. Ya quisiera yo tener a Luis Mateos abanicándome aquí.
Es que no hay mejor ventilador que este. Total. Me imagino, Dani, que tú de dormir nada, ¿no? No sé qué temperatura habéis tenido esta noche y sobre todo qué temperatura tenéis a esta hora de la tarde.
Bueno, pues no, tú lo has dicho muy bien. A la 1:00 a.m. había termómetros marcando 31 grados. O sea que aquí hay un debate sobre qué es peor, el día o la noche. De día ya esperas lo que tenemos ahora, es fuego básicamente. O sea, ya estamos rondando los 40 grados, pero de noche la cosa se complica, el dormir, incluso hay muchas personas, a mí me pasa, por ejemplo, yo no puedo dormir con aire acondicionado porque entonces al día siguiente no podría ni siquiera hablar, lo que hacemos es dormir con un ventilador apuntándonos como si fuese pues un ordenador, vamos, básicamente. Así que en esas estamos, o sea, insolación de día y noche tropical para dormir, eso es lo que tenemos ahora mismo en buena pues parte de Andalucía. Con la gran novedad esta, que es una novedad, y si quieres, tengo una respuesta para ello.
Pues es sí, la porque primera... mira, es que sí. lo que venimos contando desde esta mañana es que es la primera ola de calor que nos va a pillar a todos con la prohibición, que lo hizo el gobierno hace tan solo un mes, de poder trabajar en la calle una vez que se activa la alerta naranja. Así que me imagino que con estas temperaturas a mucha gente no ves por allí, ¿no?
Bueno, esa es una, efectivamente. Desde a la una de la tarde, de hecho hace unos minutos, es cuando se ha activado la alerta roja. También con alerta naranja esa prohibición ya está vigente, por lo tanto no se puede trabajar en el exterior. A riesgo de que te llegue una inspección de trabajo, Sofía, que todo puede pasar, y esa es la consecuencia que puede tener que te llegue el inspector de trabajo a preguntarte por qué estás trabajando cuando está prohibido en estas condiciones de altas temperaturas. Es verdad que en Andalucía se está muy acostumbrado a trabajar y a convivir con el calor, entonces cuando pasa a las 6 de la madrugada, que es cuando yo voy a la radio de Sofía, lo que ves ya a las cuadrillas bajando material, al del establecimiento de materiales de construcción abierto ya para vender ese material, a los bares y cafeterías que le ponen el café al obrero abiertos también para ello. Es decir, se trabaja un poco ya aquí acorde a los horarios, ¿no? Porque hay un momento del día en que te tienes que guardar, te tienes que retirar. Y en el campo, en el Tajo, pues es lo mismo. La otra novedad, Sofía, es que nunca hasta hoy se había aplicado una alerta roja por calor, cuando en Sevilla, por ejemplo, en Córdoba o en Jaén hemos tenido temperaturas como las que tenemos hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque se da una circunstancia que nos han explicado en el proyecto Prometeo, que es un proyecto pionero que se hace en varias ciudades del mundo, entre otras Sevilla, para estudiar perfectamente cómo prevenir, sobre todo, y cómo darle más seguridad a la ciudadanía en estas condiciones climatológicas. Se da una circunstancia que tenemos esas temperaturas tan altas, pero es que además tenemos temperaturas mucho más altas de lo que hemos tenido en el resto del mes de junio, que como sabes ha llovido y no ha sido especialmente caluroso. Ese contraste es el que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a aplicar la alerta roja.
Pues estaremos muy pendientes. Dani Trigo, a la sombra, por supuesto, desde por lo menos hasta el jueves.
Estoy en la Avenida de la Constitución, que es la que donde está la catedral, donde está el Archivo de Indias, una zona muy expuesta al sol, y estoy en uno de los pocos árboles que hay debajo. Debajo del árbol, quiero decir.
Pues ahí bien estás. En Córdoba, gracias compañero, hasta ahora también los termómetros marcan 41 grados y van a seguir subiendo lo que queda de tarde. Y nos han dicho que, bueno, pues como nos decía nuestro compañero, están muy acostumbrados al calor sofocante. Estas horas extremas, bueno, pues lo llevan bastante mal, ¿no? Con resignación y peleando como pueden. Atento a los trucos que está usando José, Casimiro y Judith ya en el día de hoy, en este lunes, para no achicharrarse en Córdoba.
Pues mira, yo me he traído una botella congelada de la casa y ya la tengo descongelada y bebía y todo. Esto es la calor de aquí de Córdoba.
Buscando sombra, recogido en la casa y ya está, porque otra cosa no hay opción para poder disfrutar de la calle. Y más en Córdoba, con lo bonita que es.
No hemos comprado un spray que pulveriza el agua. Y entonces te lo vas echando continuamente, estás mojada. Además de beber mucha agua, y cada vez que pasamos por una fuente nos bañamos directamente en la fuente.
Bueno, y en Andalucía más de lo mismo, porque en Cádiz, Granada y Huelva, aunque no son Córdoba ni Sevilla, están en alerta roja, están en alerta naranja, quiero decir, con termómetros que van a superar los 40 grados y pueden llegar hasta los 43. De 39 a 42 habrá en Extremadura, y luego también tenemos temperaturas, por ejemplo, para conciliar esta noche bastante mal, 22 grados en Cáceres o en Badajoz, y también altas temperaturas en Comunidad Valenciana, en Aragón y en Cataluña. Así que, bueno, pues eso, lo dicho, toca resignarse para este calor que acaba de comenzar, porque ahora sí, comienza el verano. Oficialmente ya han comenzado el verano para 8 millones de alumnos en nuestro país. Hoy ha sido el primer lunes sin cole para todos ellos. Y por delante, bueno, pues qué te voy a decir, como seas padre, lo sabes perfectamente, casi 3 meses de vacaciones. Momentos para descansar, claro está, para disfrutar, para desconectar, pero también para repasar y no perder el hilo de todo lo que han aprendido a lo largo de este año. Muchos profesores han recomendado a sus alumnos, bueno, pues hacer algún cuadernillo de vacaciones, leer, no olvidar de todo lo que se ha aprendido, incluso incorporar nuevas rutinas con las tablas de multiplicar o con las sumas o con la lectura que han aprendido en su día a día. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿prevés un verano con muchos deberes? ¿Han recomendado hacer algún cuadernillo, alguna lectura, algún repaso en especial a tus hijos? ¿Odias tener que estar controlándoles con estas tareas? ¿Repasáis en verano de alguna forma todo lo que habéis aprendido durante el curso? ¿Y tú, cuando eras pequeño, recuerdas hacer esto en verano? ¿Te mandaban alguna lectura o algún cuadernillo? Pues como siempre, queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. 637-230000. Queremos escucharte.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de alarme 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos con una historia que a todos nos ha sorprendido hoy a la 1:26 de la tarde, una hora menos en Canarias. Qué gusto se está con el aire acondicionado, ¿verdad? Es la historia del alunicero José Luis Bote Vargas. 5 años ha estado en busca y captura, escondido en un piso de Leganés. La policía le ha detenido por fin después de que estuviera años sin salir de su casa. Usaba a sus hijos para vigilar la calle, para estar enterado de cualquier movimiento sospechoso. Una actitud que le ha ayudado a esconderse nada más y nada menos que 5 años. Solo salía para fumar y siempre se quedaba en la puerta. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora de la historia de este hombre? Sin duda un tanto curiosa, ¿no?, el llevar tanto tiempo encerrado.
Pues como es este tipo de delincuencia, es una delincuencia que funciona en clanes, donde se va adquiriendo pues la experiencia con el curso del tiempo, pero lo malo es que empiezan muy pronto, a muy corta edad, y van creciendo y haciéndose ya talluditos, y es el caso del sujeto este. Efectivamente, tenía 4 reclamaciones por robo con fuerza y lesiones en lugares diferentes, en diferentes provincias, en Madrid, en Móstoles, en Getafe, en Palencia, y al final la policía, pues cuando ha detectado dónde se encontraba, han ido a por él. Estaba en casa de la familia, por así decir, pero saben cómo moverse, qué tipo de delito tienen que cometer para no tener una, digamos, una consecuencia penal gravosa e importante. Saben cómo jugar con ese factor, están asesorados por buenos abogados y al final complican el trabajo a la policía, que tienen que echar mucho esfuerzo y sudor y vigilancias y tarea para echarles el guante. Es así. Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, una de las circunstancias que nos contaban para llegar a este tipo de aprehensiones al final y detenerles, que nos contaba el propio responsable del grupo de fugitivo de Udico Central, Darío Varela, sobre lo que ellos saben para dar cobertura como se le estaba dando por parte de la familia, en este caso en su domicilio. Y bueno, se dice uno, ¿y por qué no se le entra y se le detiene? Escuchamos al propio responsable del grupo de fugitivos.
Ellos conocen perfectamente la legislación, tanto a nivel de la actividad criminal en la que se mueven, que suelen ser robos con fuerza, alunizajes, butrones y demás, que saben que no los llevan directamente a prisión por el reproche penal, que no es tan grande. Saben también para el ocultamiento, el concepto de domicilio los está protegiendo.
Efectivamente, le está protegiendo y saben que están en su morada, en su casa, que tiene.
Era también conocida, ¿no?, la familia de era una vieja conocida.
Claro, son 4 hermanos, estos están todos ya en prisión, los otros 3, el Jesús, el Óscar, el David, que era el mayor, están todos en prisión y ahora va el cuarto. Y le daba cobertura a la familia. Fíjate hasta qué punto le daba cobertura a la familia. Escucha, Darío.
La cobertura ya llegaba hasta el punto de que incluso en alguna ocasión hemos visto cómo se servía del hijo pequeño, que le sujetaba la puerta mientras salía al exterior unos instantes para tener un regreso, una entrada rápida al domicilio y evitar una posible detención.
Efectivamente.
¿Y estos pueden incurrir en algún delito por haber, bueno, pues de alguna manera dado esa cobertura?
No, porque ellos tienen una exención por parentesco en primera o segunda línea, en el artículo 454 del Código Penal lo permite, es decir, es una mujer, es un hijo, y eso no tiene consecuencias de cobertura de ningún tipo, ni de complicidad, ni de encubrimiento. Y ellos lo saben. Y además, cuando cometen los delitos, ellos tiran de grandes coches, de grandes cilindradas, van con guantes, van embozados, van absolutamente irreconocibles, hasta con ropa oscura. ¿Por qué? Pues porque no quieren llevar una sudadera con una E que después sea una pista para que lleve a la policía a la tienda donde se compró la sudadera. Es decir, intentan ser opacos a ese efecto, y desde luego, pues más o menos lo van consiguiendo. Y luego, pues, claro, las consecuencias penales de este tipo de delitos, normalmente evitan el delito contra las personas, son contra las cosas, evitan la violencia, pero en este caso ya el cúmulo de uno tras otro, hacen un montón muy grande que al final, incluso para ese tipo de delitos, tienen consecuencias gravosas y ahora van a prisión.
Baño, gracias. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, hacemos un repaso a la actualidad de este lunes, de este 26 de junio, que sin duda pasa, bueno, pues por esa primera ola de calor del verano que ya tenemos con nosotros. A esta hora los termómetros están disparados en 8 comunidades autónomas del centro y del sur de la península. Es la ola de calor que ha entrado pisando fuerte y que va a mantener las temperaturas en torno a los 40 grados hasta el jueves. En un par de horas alcanzarán los 44 grados en Córdoba o Sevilla, donde Carmen nos ha contado lo difícil que ha sido pasar esta noche y cómo está evitando hacer todo lo posible para evitar ese golpe de calor.
Duchándome con agua fría, poniéndome sombrero, el abanico es fundamental para que no me dé el sol en la cara, que si no me salen manchas. Y ahí vamos, pero lo llevo mal.
También seguimos pendientes de ver cómo se resuelve por parte de Vladimir Putin el intento de rebelión de los mercenarios de Wagner este fin de semana. Se quedaron a 200 kilómetros de Moscú antes de llegar a un acuerdo con las autoridades rusas y todo parece indicar que esos paramilitares se encuentran ya en Bielorrusia. De momento ha sido levantada la operación antiterrorista, mientras Ucrania aprovecha el caos provocado, bueno, pues para lanzar una ofensiva general y liberar unos 130 kilómetros cuadrados del sur del país. El director de la revista Ejército, Cristian Villanueva, ha explicado en Herrera en COPE que Putin ha demostrado que su control del país era menor al que se suponía.
Lo que más valoran generalmente es un líder fuerte, y el pecado capital de Putin por inacción durante estos días ha sido aparecer como un líder débil. Pero aún así no creo que la figura ahora mismo esté cuestionada.
No les bastaba con robar y agredir a sus víctimas, tenían que grabarlo con sus teléfonos móviles y difundirlo en las redes sociales. Eso ha ayudado a la detención de 11 jóvenes entre 18 y 22 años en la localidad de Vinarós, en Castellón. Todos tienen antecedentes policiales por delitos violentos contra la propiedad y las personas y acumulan numerosos incidentes por consumo de drogas en las calles, también alteración del orden. Sin duda, estaremos pendientes de esas temperaturas que hablábamos antes de la ola de calor, como también de lo que supone esto, bueno, pues para de alguna forma esa ola de calor que tenemos todos para la factura de la luz. España está en alerta roja, excepto en el norte y en el este peninsular. Aviso de calor extremo y toca poner el ventilador o el aire acondicionado a todo tren, aunque cuidado porque ya está subiendo ese precio de la luz. De hecho, hoy estamos pagando ya un 29% más que ayer. Se ha reducido la oferta de generación a bajo coste, hay menos eólica y solo se ha cubierto el 12% de la demanda. Y esto, lógicamente, pues hace que se traduzca en un incremento del precio de la luz. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De hecho, ya estamos pagando un 29% más cara esa luz que ayer.
Así es, el precio del megavatio hora está por encima de los 90 euros cuando ayer se pagaba a poco más de 72. A esto hay que añadirle impuestos y peajes para conformar la factura, pero está claro que estamos ante un cambio de tendencia tras varios meses de bajadas o de contención, cuanto menos. De hecho, este mes de junio ya lo vamos a notar en la factura. Habrá diferencia con respecto al mes pasado. Se estima una subida en torno al 20% con respecto al mes de mayo. Y como decías, ¿esto por qué se ha producido? Pues porque efectivamente hay menos eólica y también hay menos gas y se ha encarecido. Hay parada hasta el 15 de julio por mantenimiento de la central gasística de Noruega, que junto al Golfo de México suministra a Europa de gas. Así que está subiendo de precio.
Eso es un golpe importante para el gas, porque estamos alcanzando los mínimos y esta subida del gas pues ha provocado que inmediatamente los precios de la energía respondan con una subida del 60%.
Los analistas no esperan que el precio del gas vaya más allá de esos 30 euros el megavatio hora. La central de Noruega va a volver a la actividad el 15 de julio y no se prevén grandes fluctuaciones.
Bueno, ¿y qué previsiones hay, Susana, para los expertos y para los próximos meses que tenemos por delante?
Pues de momento no saltan las alarmas porque además Europa tiene reservas de gas suficientes. Estamos en un 75%.
Son 20 puntos más que el año pasado. Se sigue inyectando a una media de 0,3% diaria, lo cual nos indica que si todo va bien, llegaremos a último de agosto, primero de septiembre, con un nivel de reservas en torno al 95%, lo cual es una muy grata noticia.
Aunque haya poca eólica, aseguran que nos vamos a mover en torno a los 100 euros el megavatio hora. Así que aunque se habla de un encarecimiento del 23% de la factura para este mes y para el verano, no se van a repetir precios como los del año pasado.
Bueno, pues para alegría para todos. Y como recomendación, Susana, para hoy, ¿cuáles son las horas más caras para tener en cuenta en esa factura?
Pues la hora más cara, atención, es de 10 a 11 de la noche. La más barata, todavía estamos a punto de aprovecharla, es entre las 4 y las 5 de la tarde. También, bueno, ahora para poner electrodomésticos, para poner ventiladores y aire acondicionado entre las 3 y las 4.
Bueno, pues no está mal, ¿no? Si nos pilla de madrugada al menos para pasar esta noche con lo que nos queda de calor. Gracias, Susana.
A ti.
Bueno, además de para el calor, hay una cuestión muy importante para que también los católicos nos llevamos preparando durante bastante tiempo, el Camino Sinodal. El próximo mes de octubre se va a celebrar en Roma la fase final del Sínodo de los Obispos. Hasta ahora el Sínodo era una reunión, una asamblea de los obispos a los que el Papa convocaba para debatir y que le asesorasen sobre un tema en concreto. Pero esta vez Francisco quiere que todos los bautizados participemos en este sínodo. Por eso en esta ocasión van a participar más de 370 personas entre obispos, religiosos y laicos. Ya conocemos el documento de trabajo, el Instrumentum Laboris, que servirá de guía para esta fase final del sínodo, en el que se han plasmado todas las cuestiones, ¿no?, que preocupan de cara al futuro de la Iglesia. Ya tengo aquí a mi lado, a quien voy a saludar en estos instantes, a Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario general del Sínodo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un religioso agustino y obispo español al que el Papa ha elegido para coordinar todo este sínodo a nivel mundial. Yo no sé qué nos puede contar de todo el camino que se ha recorrido hasta ahora, qué balance podemos hacer, con qué podemos quedarnos.
Eso hace un balance muy positivo. De una Iglesia viva, una Iglesia que profundiza en su fe, una Iglesia que comparte corresponsabilidad en la misión y una Iglesia que quiere reformarse, renovarse, permaneciendo idéntica a sí misma. Entonces yo creo que en este proceso ha quedado claro la unidad de la Iglesia. No se trata de cambiar el depósito de la fe, no se trata de hacer una Iglesia distinta, es la Iglesia de Cristo, la coherencia de la Iglesia de Cristo, pero al mismo tiempo abriéndonos a la variedad, a la pluralidad, tanto de vocaciones, de carismas, realidades geográficas distintas. Una Iglesia verdaderamente dinámica, la Iglesia de Cristo, una Iglesia del entusiasmo, una Iglesia evangelizadora. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hemos visto.
Son temas que están en el magisterio de la Iglesia, lo que contempla ese documento en el que, por cierto, nos esquivan temas delicados, ¿no?, como todo lo relativo a personas homosexuales, transexuales o a los divorciados que se han vuelto a casar. Se habla de mejorar su acogida en la Iglesia, ¿no?, para que no sean rechazados. ¿Qué nos destacaría?
Lo primero que debemos decir es que el tema del sínodo es por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Ese es el único tema. Otros temas pueden aparecer en la reflexión, pero no se trata de solucionar otras cuestiones, por muy importantes que sean. Sobre el tema de la acogida, evidentemente, es decir, la Iglesia es una comunidad abierta, una comunidad participada. Nadie se debe sentir rechazado en ella, solo los que no quieran participar. A nadie se impone, a nadie se obliga. Pero la Iglesia es una Iglesia inclusiva, de puertas abiertas, fraterna, una Iglesia hogar. Es muy bonito como los obispos africanos especialmente hablaban de esa imagen bonita de la Iglesia como familia de Dios. La Iglesia es una familia donde acoge a todos, todas las diferencias, todas las diversidades, siempre permaneciendo en la unidad del amor. Esto es el proceso sinodal.
Uno de los objetivos de este sínodo es el de generar comunión, el de caminar juntos. Sí, sí. ¿Teme que, no sé, que lo resultante no sea del agrado de todos?
Hay diferentes opiniones, pero mire, yo creo que debemos acudir al sínodo con el corazón y la mente abiertas. No somos nosotros los que dirigimos, sino que es el Espíritu Santo. Esto ha insistido muchísimo el Papa. Es un proceso en el Espíritu Santo. Y por tanto es una siembra. Pequeñas semillas, hay que tener perseverancia, tener constancia, confianza, e ir hacia adelante. El Espíritu nos va guiando y va deparándonos sorpresas. Pero no es un proceso, no sé, como administrativo, o que debemos ver los resultados ahora mismo, o que somos nosotros los que decidimos y controlamos todo. No, nos ponemos en las manos del Espíritu y nos dejamos guiar por él. Y esta es la belleza también, este es el riesgo de este proceso. Hay que ir con la mente abierta y con el corazón muy, muy amplio y dilatado.
Pero en este proceso, en este instrumentum laboris del que hablábamos, del documento, lo ha dicho usted en varias ocasiones, que ya no es que ofrezca soluciones, claro, sino que es una herramienta para facilitar es. ¿No? esa reflexión de todo aquel que vaya a participar en el sínodo. De hecho, el cardenal Olerich, el relator general de este sínodo, se ha referido a él como un libro de cocina. Yo no sé si este es símil, cómo podemos también entenderlo con esas recetas, ¿no? Me imagino.
Son algunas expresiones para entender. Es decir, sí, es el Instrumentum Laboris es un documento que tiene carácter instrumental, es una herramienta para trabajar en el sínodo de los obispos. Es un sínodo de obispos, con presencia también de no obispos que ayudan al discernimiento. Pero también lo podemos utilizar todos los cristianos, porque no plantea soluciones, no da soluciones, sino que abre puertas, indica caminos para reflexionar y para orar, para dialogar, para discernir. Entonces el Instrumentum Laboris, aunque prioritariamente está dirigido al sínodo de los obispos, puede ser utilizado en las diócesis, en las parroquias, por los cristianos. Es un instrumento muy útil para reflexionar sobre nuestra vida cristiana, para orar, y para mirar hacia el futuro. ¿Qué quiere el Señor de su Iglesia en este momento de la historia? Bueno, el reto es impresionante. Entonces todos podemos utilizar este instrumento.
Estamos hablando de que el sínodo se va a celebrar en octubre, ¿no? Que los católicos ya llevamos ofreciendo un cierto camino, pero yo no sé si más allá de los laicos que vayan a participar en parroquias, personas de a pie, ¿no? ¿De qué manera pueden implicarse en este camino?
Sí, todos somos pueblo de Dios, todos debemos, es un acontecimiento extraordinario en la vida de la Iglesia y todos debemos estar atentos. Los obispos que participan en el sínodo y los no obispos que también van a ayudar y van a estar presentes, pues tienen un papel de primera línea. Pero todos nosotros, todos los cristianos, debemos estar abiertos y participar de alguna manera. ¿Cómo hacerlo? Lo primero, estar interesados en ello. Acudir a las noticias, estar interesados en este proceso de renovación profunda de la Iglesia. Es un tiempo de Dios, realmente. Nos debe interesar. Como se ha interesado la gente en todo el proceso sinodal que nos ha llevado hasta ahora. Segundo, con la oración. Hay que rezar. Y deben rezar por todos nosotros, por toda la Iglesia, por todos los que participamos en el sínodo de los obispos, para estar abiertos a la voz del Espíritu, para no tener miedo, para buscar el bien de la Iglesia, con mucho amor, con mucha valentía también, ponerse en sus manos. Y luego también estar dispuestos a continuar este proceso, a llevarlo a conclusiones prácticas, en las parroquias, en las diócesis, en las conferencias episcopales, en la vida de la Iglesia. Es un proceso, es un momento del camino, un camino que continúa. Sabemos que la Asamblea del Sínodo tiene dos etapas, en octubre de 2023, en octubre de 2024, pero el proceso sinodal en la Iglesia es de siempre, es para toda la Iglesia. Es decir, es una Iglesia que debe caminar junta, que debemos, es un proceso de coherencia en la fe y de dinamismo evangelizador. Eso no se termina nunca. Hay que participar todos, hay que participar todos, con mucha ilusión.
Le voy a pedir un ejercicio de futuro, ¿no?
Uy.
¿Cómo cree que va a ser la Iglesia que salga de ese sínodo? Ahora viene lo difícil, ¿no? Lo complicado.
Yo no sé si es lo difícil, a veces es lo fácil. La Iglesia que tiene que salir del sínodo es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia coherente, la Iglesia que realmente transmite al mundo la presencia de Cristo vivo y resucitado. Y donde está Cristo hay entusiasmo, hay vida. Entonces, ¿cuál es la Iglesia que debe salir del sínodo? La Iglesia de Jesús, la iglesia, la única iglesia que existe. A veces la hemos ido, ¿no? A veces con problemas, con incoherencias, hemos ido ocultando, difuminando lo que es el mensaje cristiano, la radicalidad y la fuerza del Evangelio. Y la iglesia de Jesucristo es la iglesia que es buena noticia en sí misma. Entonces este es el reto, ¿eh? Una iglesia, no una iglesia, decía Congar, no una iglesia nueva, pero sí una iglesia renovada, una iglesia renovada en el Espíritu Santo. Esto es. El reto enorme y también precioso de este tiempo de esperanza que estamos viviendo.
Pues no tenemos mucho tiempo para más, pero vamos a seguir muy atentos a todo, claro, bueno, pues este proceso, sí, que ni mucho menos ha terminado, ¿no? Y que esto siempre está vivo.
Esto es.
Como nos indicaba, siempre está abierto. Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, siempre es un placer.
En Mediodía COPE. Gracias. Y a esta hora, como cada día, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que se está celebrando en la Archidiócesis de Valladolid. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. El pasado sábado, el arzobispo Luis Argüello bendijo con el Santísimo Sacramento a toda la diócesis de Valladolid desde la torre de la catedral coronada con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este gesto se enmarca en el año jubilar convocado por el arzobispo, recordando la promesa de reinar en los corazones que el jesuita vallisoletano Bernardo Francisco de Hoyos escuchó del propio Jesús. Venid a mí, id, salid. Reza la convocatoria, mostrando ese doble movimiento de toda vida cristiana: ir al Señor para recibir su vida, salir al mundo para comunicar el único tesoro que no se oxida. El arzobispo Argüello ha subrayado algunas grandes cuestiones de este momento: la relación entre razón y fe, el desafío de la libertad, la relación entre iglesia y sociedad, la cuestión antropológica, la gestión de la globalización en un mundo de crecientes desigualdades. En este momento, la iglesia experimenta una fuerte llamada a la conversión, a la comunión y a la misión, que incluye encarnar en todas las circunstancias históricas la dimensión social del anuncio cristiano. Argüello propone una Agenda 2033, quizás una sutil alternativa a otra, la Agenda 2030 que han elaborado las Naciones Unidas. Se trataría de una ruta hacia el Año Santo de la Redención que tendrá lugar dentro de 10 años para discernir caminos de comunión y misión en medio de la transformación que nuestra sociedad y nuestra Iglesia están viviendo, acelerada por la pandemia y por otros factores culturales. Vivimos, dice el arzobispo de Valladolid, en una inédita tierra de misión, y el giro apostólico al que el Señor llama a su Iglesia solo puede darse si aparece con brillo la caridad que recibimos en el bautismo y que adquiere forma en la vocación a la que somos llamados. Por eso recuerda que misionero es quien hace de todo para que a través de su testimonio y su oración Jesús pase. Nadie va a hacerse cristiano porque alguien le fuerce, sino atraído por una novedad de vida incomparable. Y esa novedad no se fabrica, se pide y se recibe del corazón abierto del resucitado y se alimenta en el camino histórico de la Iglesia.
Ya ha comenzado el verano para 8 millones de alumnos en nuestro país. Hoy ha sido el primer lunes sin cole para todos ellos y muchos padres les toca repasar, ¿no? Por ese tema estamos preguntando hoy. Nos ha contado, por ejemplo, Pilar desde Ciudad Real, que todos los veranos repasa junto a sus hijos lo aprendido, porque así luego les cuesta menos eso de volver al cole en septiembre.
Yo ahora mis hijos, para reforzarlos, también los tengo durante el mes de julio, los apunto a una academia porque van flojitos y les viene bien. Y les quiero obligar a leer, pero me cuesta horrores.
Prevés un verano con muchos deberes. ¿Han recomendado hacer tareas a tus hijos? ¿Repasáis en verano de alguna forma o sois más de los que dejáis descansar? Pues queremos escucharte. Mensajes al 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata, gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
El señor Bancroft me envía a presentarme. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
América necesita el petróleo como un vampiro la sangre.
Hermandad.
Nadie debe saber que hay petróleo en territorio Apache.
La leyenda de Winnetou regresa. El desenlace.
Declaramos a los acusados culpables del triple asesinato y les condenamos a morir ahorcados.
El sábado a las 4:30 de la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Alcorcón vuelve a la segunda división del fútbol español. Lo ha conseguido este sábado tras ganar al Castellón en un partido en su casa en Santo Domingo, que empezaron perdiendo pero que supieron darle la vuelta al marcador. Un 2-1 que pone broche final a una temporada histórica. Así lo celebraban los aficionados, y es que los de Fran Fernández vuelven a la División de Plata después de pasar una temporada en Primera Federación, y cuando se cumplen 13 años del otro y único ascenso a esta categoría. Una buena noticia, por supuesto, lo deportivo y también en lo económico para esta localidad, especialmente para los bares y restaurantes de Alcorcón, que ahora van a recibir a seguidores de equipos de segunda, y eso se nota y mucho en la caja. Lo sabe bien Miguel, que es el propietario del Al Oeste de Pisco en esta localidad.
Pues mira, para nosotros es bastante mejor para el negocio. Bueno, Albacete, Valladolid, Zaragoza, pues ahora volvemos a la segunda, y es otro añito que vamos a estar con ellos. Hacer emanamientos, comidas, se mueve muchísima más gente.
Para Miguel, además, es especialmente positivo este ascenso, puesto que también sirve comidas a muchas peñas alfareras e incluso a jugadores y equipo técnico.
Bueno, yo tengo aquí varias peñas, y además viene a comer mucho Babín y Fran Fernández, el entrenador, junto con Titi, Botillero y tal. Yo le bajo picoteos a veces, cuando es un cumpleaños de algún jugador, pues bajo picoteos, se lo toman ahí en el vestuario.
En fin, muy buenas noticias para este equipo, el Alcorcón, y por supuesto para toda la localidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está un día más Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar dificultad en la entrada a la capital por obras de mejora, el A1 a la altura de Venturada, la A3 en la zona de Villarejo de Sarbanés y la A4 en Aranjuez. Precaución porque también comienza a complicarse la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Ahora que tengo 50 años...
Pero si parece que tienes 40.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLend. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estás escuchando la obertura 1812 de Tchaikovsky, un clásico que va a ser el hilo conductor este año de la 30ª edición del concierto de las Velas de Pedraza de la Sierra, que aunque se celebre en Segovia, bueno, pues seduce cada verano, como no puede ser de otra manera, a cientos de madrileños. José Antonio Herce es el presidente de la Fundación Villa de Pedraza. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarles.
Bueno, qué maravilla que nos cuente esta preciosidad de los conciertos de las Velas 2023. ¿Qué traen este año, por cierto? Cuénteme.
Pues sí, el placer es para nosotros, ¿no?, poder explicárselo a todos los oyentes. Este año, en los dos primeros meses, los dos primeros sábados del mes de julio, como todos los años, se celebran pues los conciertos de las Velas, efectivamente. Esta es la 30ª edición de los conciertos, pero además es el 30º aniversario de la Fundación, de manera que celebramos felizmente dos aniversarios, ¿no? Y el 1 de julio tenemos una camerata sinfónica muy prestigiosa, los solistas del Covent Garden, bajo la batuta de Vasco Vasílev, que no es la primera vez que vienen a Pedraza, ¿no? Y que este año vienen con un programa de gran música clásica, pero música amable, pues acorde con el tiempo que se inaugura de verano, que lleva justamente por título este ciclo, el de Summer Music, ¿no? Ajá. Y tenemos piezas de Vitali, de Vivaldi, de Saint-Saëns, de Schubert, de Sarasate y de Monti. Son piezas, como digo, de gran música clásica, seleccionadas, pero para entrar en ambiente con este tiempo amable, se supone, esperemos que no haya lluvia, todo pinta bien, en este ambiente de la música. Y las velas, claro, porque esto es el atractivo también, claro, de este ciclo, ¿no? El día 8 tenemos por primera vez en nuestros conciertos, ¿no?, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, bajo la batuta de José Luis López Antón, un jovencísimo director asturiano, por más señas, que está en alza constante, ¿no? Muy reclamado en todos los sitios, y que él es la segunda vez que viene a nuestros conciertos, pero como decía, la clásica, la sinfónica de Radio Televisión Española, una de las grandes orquestas sinfónicas españolas, pues viene por primera vez a los conciertos de las Velas, el día 8. Entonces, interpretarán un ciclo de lo que denominamos gran música clásica con raíces, porque las piezas que se van a interpretar hunden sus raíces en la música popular europea y también española, ¿no? Tenemos piezas de Borodin, de Grieg, de Smetana, de Dvorak, de Rimsky-Korsakov, de Granados, de Brahms y, naturalmente, de Tchaikovsky, que es la música de fondo que yo les agradezco importante que estamos escuchando, ¿no?
Es un
lujo. La obertura solemne, sí. 1812, que, como saben los aficionados, se interpreta con el disparo, que los hemos oído, ¿no?, en la introducción, el disparo de salvas de cañón y el repique de campanas de bronce, de verdad, de las de iglesia.
Es un lujo.
No se puede hacer una sala de conciertos.
Es un lujo, José Antonio. ¿Cómo podemos acceder a los conciertos y a la Villa de Pedraza?
Para acceder a los conciertos hay que hacer una entrada en la plataforma del Corte Inglés o también en la sede de nuestra fundación, en la calle Real número 15, en la página web de la Fundación de Villa de Pedraza están todos los detalles. Y para acceder a la villa, que sí, es también el privilegio de miles de personas, tenemos un aforo establecido de 5.000 personas que pueden acceder a la villa, más las 2.000 y pico que puedan acceder a los conciertos cada día, ¿no? Para acceder a la villa hace falta un pase gratuito, pero nominativo, y me temo que ya se han agotado en la plataforma del Corte Inglés las 5.000 personas que cada día pueden acceder al concierto y que tienen su pase, pues lo harán sin ningún problema a través de un sistema. Ajá. Que es muy eficiente, ¿no? Para entrar y salir.
Pues no me extraña, que es que, claro, es que esto es una maravilla, poder disfrutar de estos dos conciertos, además en un sitio tan bonito como es Pedraza. En fin, que es que no me extraña que la gente pues ya está ahí, bueno, pues intentando sacar las entradas. José Antonio Herce, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, que muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE y contarnos estas maravillas que siempre nos cuenta aquí. Gracias, hasta otro día.
Espero verles a todos por ahí.
Un lujo, gracias. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE con Sofía Bueno.